La sangre de Jesús nos ha lavado. La sangre de Jesús está sobre nosotros. La sangre de Jesús nos ha marcado para siempre. Y en su sangre, libres somos. Aleluya. Y sigo sin saber de quién es esta canción. Me gustaría que alguien me la dijera. La sangre de Jesús me ha lavado. La sangre de Jesús está sobre mí. La sangre de Jesús me ha marcado para siempre y ahora sé que en su sangre libre soy. Nadie la conoce, ¿no? Un día encontraré a alguien que la conozca y me diga de quién es. Quiero escucharla en casa. ¿Cuántas veces? Y sigo sin encontrarlo. Cuando estábamos cantando, ya os conté una vez que a mí me gusta mirar a la gente cuando está alabando y adorando. Y hubo un momento en que me dio la sensación de que estábamos en el cielo. Me gustaría poderlo haber grabado y ponerlo, cómo estábamos todos en ese mismo espíritu, cómo el espíritu se estaba moviendo y cómo nosotros estábamos de verdad adorando, como decía Valentín, en espíritu y en verdad. Fue algo increíble. Después, cuando estábamos compartiendo el pan, le dije a Félix, así va a ser en el cielo. Así vamos a estar todos compartiendo, gozosos. Y entonces, claro, cuando uno puede ver estas cosas, no te salen más que lágrimas a los ojos. Porque va a ser increíble el día que estemos con nuestro Señor. Gracias a lo que Él hizo. Pudiendo pasar toda la vida con Él. Es importante que tengamos esta visión de lo que va a ser el futuro. Porque esa visión de lo que va a ser el futuro nos va a ayudar un montón de veces. Un montón de veces. Bendito seas, Señor. Te damos gracias por tu presencia con nosotros, Señor. Por todo lo que hiciste, lo que estás haciendo. Y por lo que vas a hacer, Señor. Queremos entregarte este momento, Señor, y pedirte que tú nos hables, Señor. Que sigas hablándonos, Señor. Y que sigas transformando nuestras vidas, Señor, para poderte dar gloria como solamente tú te mereces, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Hay un montón de gente aquí, bueno, unos cuantos, que no pudieron estar en el retiro por unos motivos o por otros. No pudieron pasar el retiro todo con nosotros. Algunos vinieron algún día. Y otros no pudieron venir nunca. Estábamos en Filipenses 3, era el lema. En el versículo 12 le había dado el Señor a Valentín. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también Cristo... 14, eso. Prosigo a la meta, el premio del supremo... No, tampoco. ¿Sí? Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese era el lema, ¿no?, de todo el retiro. Y en esa misma línea, el pastor Ángel vino el viernes y nos volvió a compartir, que fue muy bueno, que todos tenemos un punto de partida y un destino. Y que si Dios te da una palabra, que te aferres a ella, que esa va a ser la palabra que te va a llevar a destino. Y entonces viene todo un poco entrelazado, ¿no? Bastante entrelazado. Dios nos está dejando palabras como avanzar, como cruzar. Palabras que son importantes. Palabras que debiéramos tenerlas aquí, que fuera lo que a la mañana cuando nos levantemos tengamos. Nos habla de destino, nos habla de creer para poder alcanzar el destino, de tener fe. Es lo que Dios nos está hablando en estas últimas semanas. Y el lema habla de olvidarse. Y descenderse. También el versículo 13 lo estuvieron tocando en el retiro. Varias veces en las predicaciones. Olvídate y extiéndete. Lo que Dios nos está diciendo es que, en definitiva, estamos en un viaje y estaremos en un punto al principio, en el medio, al final, pues no lo sabemos. pero sí que estamos en un viaje, el cual hay un punto de partida y hay una meta. Y nos está diciendo que cuando te está hablando de que estás en un viaje, te está diciendo que como que te pongas en movimiento, que no te puedes estancar, que porque hay un peligro, ¿no? En el estarse quieto. Cuando una cosa está quieta por demasiado tiempo se acaba pudriendo, se acaba estancando. Y entonces creo que también lo que nos está diciendo es que debemos analizarnos como individuos, como familias y como iglesia. Debemos analizarnos cómo estamos. Estamos en movimiento, estamos parados, acabamos de salir. Algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Y si te analizas, ves dónde estás, no te queda otra cosa más que organizarte. Organizar tus pensamientos, organizar tus prioridades. Todo esto es, sin haberlo mencionado algunas veces, lo que Dios nos está diciendo. Analicémonos, organicémonos, redirijámonos y avancemos. Porque ¿a quién Dios le puede decir olvídate de lo que queda atrás? A una persona que tiene recuerdos. Porque si no tienes recuerdos, ¿para qué te van a decir que te olvides de algo? Cuando te están diciendo olvídate de algo es porque ese algo te está haciendo daño, te está frenando de alguna manera y te está impidiendo avanzar. Por eso Dios nos dice olvídate de lo que queda atrás. ¿Por qué nos dice extendámonos? ¿Por qué nos dice, sí, en esta versión dice extiéndese, en otras versiones dice esfuércete, pero ¿por qué te dice extiéndete o esfuérzate? Porque yo ayer cuando veo a la selección y está Isco allí al borde del área, le dices tira, tira, tira. ¿Por qué le dices tira, tira? Porque aún no tiró. Cuando ya tira, ya no le sigues diciendo tira, tira, tira. Cuando te están diciendo esfuérzate, cuando te están diciendo extiéndete, ¿por qué? Porque estás en una posición estática. Porque si ya estás extendiéndote, ¿para qué te van a decir más extiéndete? Ya no te puedes extender más. Ayer las que estuvieron cogiendo uvas, ya cuando ya cogiste la uva, ¿no? Ya no te dice más arriba, no, la uva está ahí. Pero si Dios te dice extiéndete, es porque quizá estés en una posición estática, quieto. Y estas cosas todas debiéramos pensarlas después de escuchar las predicaciones todas que estuvimos escuchando estos días. En esta iglesia está escuchando eso. Olvídate, extiéndete. El otro día Taboada dijo, odres viejos, odres nuevos. Yo no estaba, yo escuché después a la gente que comentó. ¿Por qué el Señor te habla de olvídate, extiéndete, odres viejos, odres nuevos? Cuando el Señor habla así a una iglesia o a una persona, es porque tiene algo fresco para él. ¿Por qué te va a comentar nada de odres nuevos? ¿Por qué te va a decir nada de estírate si no hubiera nada nuevo más adelante? Algo que no estás viviendo, que no estás disfrutando, que no estás alcanzando. ¿Para qué se necesitan los odres nuevos, Carlos? Para retener lo que viene nuevo de parte de Dios. No es para otra cosa. Dios tiene un propósito más allá del que ya alcanzamos. Dios tiene un propósito. El propósito de Dios no se queda aquí, no se queda en lo que estamos viviendo, en lo que estamos disfrutando. Va más allá. Tiene algo nuevo. Tiene un escalón más para poder subir. Pero para poder subir ese escalón tenemos que dejar el escalón en el que ya estamos y dar un pasito más hacia adelante, esforzarnos un poquito más. Pero la pregunta aquí es, ¿quién quiere eso nuevo de parte de Dios? Porque a lo mejor estamos hablando y Dios nos está diciendo que nos olvidemos, que nos esforcemos, pero la verdad es que nadie quiere nada nuevo, que se encuentra bien como está. Pero si dentro nuestra hay una incomodidad con la vida que estamos viviendo, como individuos, como iglesia, como familia, es porque en lo más profundo de tu ser quieres algo nuevo, quieres algo fresco. Pero yo no sé si es el caso de esta iglesia. Queremos algo fresco. Porque si no, apaga y vámonos. Podemos predicar de otras cosas. Pero lo que es curioso es que si Dios habla sobre un tema, no nos queda otra más que despertar, analizarnos, redirigirnos. Cuando Dios repite algo, porque yo también prefería hoy hablar de otra cosa diferente, pero quizá por mí, que necesito escucharlo otra vez, o quizá por ti, porque no estuviste en el retiro, no pudiste venir el viernes. No sé, porque Dios quiere volver a retocar todo. Pero lo que sí sé claro es que Dios tiene propósito y algo fresco viene. Lo que sí es seguro es que algo fresco Dios quiere traer. Si va a venir o no, creo que en gran culpa o parte va a ser cosa nuestra. Pero que lo quiere traer seguro, porque si no, no nos hablaría tantas veces de lo mismo. Pero que lo recibamos o no, ya es diferente. Me gustaría ir a Hebreos 12. Y si hubieran puesto estos versículos que voy a leer en una, ¿sabes? Cuando miras la concordancia, la comparas las ¿cómo se dice, hombre? Las versiones de la Biblia. Si pusieran estos versículos en como si fuera otra versión de los versículos que ya estuvimos escuchando, hasta casi colaría. Mira, vamos a leerlo. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Está, Hebreos viene hablando de todos los héroes de la fe, ¿no? De Moisés, de todos los héroes. Como que si ya estuvieran ahí, ya llegaran a la meta, y que estos héroes estuvieran todos alrededor nuestra, mirando lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Dice, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos palabras muy similares a las que estuvimos escuchando este fin de semana. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estos días habíamos escuchado, olvidémonos lo que queda atrás y extendámonos a lo que está por delante. Aquí nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando leemos, despojémonos de todo peso y del pecado, muchas veces tenemos ese versículo un poco confundido, porque lo primero que se nos viene a la cabeza muchas veces es despojémonos de todo peso del pecado. ¿No os pasa o solo me pasa a mí? Porque incluso hay versiones que dicen despojémonos de todo peso del pecado, pero sin embargo, más exactamente la Biblia lo que dice es despojémonos de todo peso y del pecado. Y otras Biblias dicen, despojémonos de todo peso y entre esos pesos el pecado. Como si fueran cosas diferentes. Y es verdad, hay otras versiones que dicen, despojémonos de todo lastre y del pecado. Y es una realidad, porque ¿qué es un lastre? Un lastre es aquello que ponen en los barcos para que la línea de flotabilidad, se dice así, ¿no? Sí, parece que estudié ahí todo. Baje y coja peso en el agua y pueda avanzar sin estar a merced de las olas, sin estar en superficie. Entonces se le echan unos pesos para que se hunda un poquito más el barco. Cuando los barcos no avanzan, que dicen, vamos, tíralo lastre. Entonces cogen cualquier cosa, lo vemos que le pasó a Pablo, ¿no? Que tiraron todo afuera. Tiran cualquier cosa y pueden avanzar para salir de una tormenta o por lo que a ellos les interese. Pero el lastre también se le pone a los globos estos, ¿sabes? Los aerostáticos. Pues van ahí con un montón de saquitos de arena o de cositas y cuando quiere subir tiran peso para poder subir. Claro, el tema es cómo hacen después para bajar. Nada, apagan el aparatillo del calor y ya, ya se baja solo. Pero para poder subir, si quieren subir en un momento determinado, sueltan lastre. Ellos salen equilibrados, pero en un momento determinado, porque hay unos vientos, por lo que sea, quieren escapar, cogen y tiran lastre para poder salir de la situación. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Que debemos tirar ese lastre para poder subir a su presencia. Despójate de todo lastre para poder flotar por encima de mis aguas, para poder subir a mi presencia. Echa lastre, porque ese lastre te está pesando. Y es una realidad, porque el que escribe Hebreos dice, despojémonos, o sea, está hablando de él mismo. O sea, yo, evidentemente, no me voy a comparar con el que está escribiendo Hebreos, ¿no? Pero si el que escribe Hebreos dice que él necesita despojar lastre, ¿qué cuánto lastre tendré que despojar yo, no? Él dice, despojémonos vosotros los que escucháis, y yo que hablo del lastre. Pero, ¿cuál es el lastre? Porque... claro, hablar del lastre, a veces hablamos de cosas que son así, pero no concretamos y al final, claro, te dicen, olvídate de lo que queda atrás, sí, pero ¿de qué? ¿De quién soy? ¿De quiénes son mis padres? No, queda así un poquito una cosa en el aire. O sea, despréndete del lastre, pero ¿qué lastre? ¿Qué es lo que me está a mí? Por eso decía que cuando escuchamos este tipo de palabras tenemos que analizarnos a nosotros mismos. ¿Cuál será el lastre que Dios quiere que tire? Todos tenemos lastre. Sobre todo los que queremos seguir a Jesucristo. Cuando te pones a leer la Biblia, Pablo tuvo que tirar lastre. Pablo era una persona que tenía una reputación y tuvo que dejarla ahí. Para poder seguir a Jesucristo. Tenía una posición a la cual tuvo que renunciar para poder seguir a Cristo. Es más, renunció de tal manera que después decía, todo aquello que para mí era una maravilla, al final era un lastre, y todo ese lastre ahora lo tengo por basura. No me vale para nada, porque puedo llegar más fácilmente a Jesucristo, puedo subir por encima de las nubes y llegar a Jesucristo. Pedro estaba pescando y estaba con las redes. Se ve que era de una familia bien, porque tenían un barco. Y yo... no sé en los tiempos de Jesús, pero yo me acuerdo en los tiempos de mi abuelo que él decía que el que tenía un caballo era millonario. Esto estamos hablando de 1930 y pico. Él tenía un caballo y unos zapatos de charol. Y entonces estaba muy reconocido el hombre. Pero vámonos al siglo cero. Una persona que tiene un barco y tiene un montón de gente trabajando. Pues este hombre tuvo que dejar el trabajo que tenía, tuvo que dejar sus redes para seguir a Cristo. Mateo estaba sentado cobrando los impuestos. El tipo estaba con una plaza fija en Hacienda, ahí en Salgueiriños. Y viene Jesús y le dice, venga, sígueme. Y el hombre coge y lo que le estaba cargando, que le impedía seguir a Jesús, lo deja. Dejó un trabajo. Pedro dejó su familia, el otro dejó la reputación. Abraham, ¿qué dejó? Tierra y parentela. Moisés, el palacio. Primero deja el palacio. Después se va para el desierto. Después viene y tiene que dejar las cabras. Todos, absolutamente, los que quieren seguir al Señor, tienen que dejar lastre. Mira hasta qué punto dejaba lastre a Abraham, que en un momento determinado Dios le dice, oye, mira, el niño. Y el niño era capaz de entregarlo. ¿Qué es lo que tenemos que dejar nosotros? Cuestión de analizarnos cada uno a nosotros mismos. Son cosas que son muy personales. Porque lo que para ti es un lastre, para mí no causa ningún problema. Hay personas que para ellos es un lastre beber una cerveza. Para otros beber una cerveza no es ningún problema. Pero hay de aquel que sea un lastre el beber una cerveza. Hay personas que para ellos ir a un partido de fútbol no es ningún problema. Pero hay a otros que el Señor le dice, al fútbol no. Yo miro a Alfredo tocando la guitarra y para él es una bendición y Dios lo utiliza a través de la guitarra. Yo conozco a un señor que tocó delante de la reina de Inglaterra y Dios le dijo, nunca más vas a tocar la guitarra. Para él tocar la guitarra era un lastre. El lastre de cada uno es algo que es muy personal. Debemos analizarnos a nosotros mismos. Hay personas que su pareja es un lastre. no están casados, están en noviazgo y esa pareja le frena el seguir al Señor. Aquí hay personas que dejaron novios o novias porque su pareja le impedía seguir al Señor. Sin embargo, a otros el novio es un ánimo para seguir al Señor. Dice Lidia Eduardo todas las mañanas, vamos a apartar un tiempo y vamos a orar juntos. Y ellos dicen, amén, y se levantan a las 6 de la mañana todos los días, ahí están. Y para ellos no es un lastre estar en pareja, pero para otros sí. Sin embargo, a los casados le dice, si tu pareja te es un lastre, te lo aguantas. ¿Os acordáis que lo dice? Y ora por él todos los días. Pero no te deshagas de ese lastre. A otros el trabajo, le pasaba a Mateo, el trabajo que tenían era un lastre. Para mí, mi trabajo muchas veces es un lastre. Tengo que estarme frenando, porque a mí me gusta la marcha, me va la acción. Entonces, si no me freno a mí mismo, el trabajo me impide seguir a nuestro Señor Jesucristo. Yo me acuerdo cuando estábamos de novia, libraba los lunes. Desnovios, libraba, y quedaba a lo mejor con Patricia a las 2 y llegaba a las 3. Y decía Patricia, pero hombre, ni un lunes, tío. Pues todo eso tuve que, pasando los años, aprender a regularlo. Y aún tengo que seguirlo regulando, porque si no, para mí es un problema. Hay muchas personas que los lastres son los miedos. Tienen miedo. Tienen miedo al futuro. Tienen miedo a renunciar a cosas. Y para ellos eso es lo que les mantiene agarrados. Y el Señor te dice, déjate caer en mis brazos. Porque nosotros somos hechos para estar en los brazos del Señor. Hay personas que quieren ser la número uno, pero cuando llegan al número uno se dan cuenta que siguen estando vacías, porque nosotros no estamos creados para ser números unos. Nosotros estamos creados para estar en los brazos del Señor y ser uno más entre muchos. Importantes, sí, especiales, sí. Pero el ser número uno está bien, no tiene ningún problema, pero hay personas que para ellos es un lastre eso, que su único objetivo en la vida es ser número uno. Sin embargo, hay otras personas que Dios les da el don de poder correr y glorifican a Dios cada vez que corren y llegan a la meta primero que nadie, pero porque Dios le dio ese don y cuando llegan a la meta dicen gracias a Dios. ¿Os acordáis de la película esta cristiana de aquel hombre que corría? Decía, yo corro todos los días, menos creo que era el sábado o el domingo. Y entonces tuvieron que cambiar la carrera, me parece, para otro día, si querían que él corriera. No me acuerdo muy bien cómo era, pero él corría para darle gloria a Dios. Hay quien juega al fútbol para darle gloria a Dios. Y sin embargo, escuchamos a nuestro maestro Alejandro Abrán, que tuvo que dejar de jugar al fútbol para darle gloria a Dios. Pero debemos dejar los miedos, debemos dejarnos ahí en los brazos de nuestro Señor. Él va a proveer en todas, absolutamente todas las áreas que necesitemos. Porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Y eso, lo del miedo, es algo que pareciera que es común en casi todos. ¿Y qué va a pasar cuando nos jubilemos? ¿Y qué va a pasar cuando nos quedemos solo en casa? ¿Y qué va a pasar si nos montan un negocio al lado de lo mismo que trabajamos nosotros? No sé de qué se ríe Patricia. Otro de los lastres que veo que son muy comunes es la vergüenza. La vergüenza nos lastra infinidad de veces. Los prejuicios nos frenan un montón de veces. Jesús nos advierte sobre ello. Jesús les habló claro. Aquel que se avergüence de mí y de mi palabra, cuando yo vuelva, me voy a avergonzar de él. Pero muchas veces nos da vergüenza que se nos vea, que se nos escuche, que conozcan quiénes somos. Y eso impide que el reino se extienda. Eso impide que yo me pueda darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces aquí dentro es cómodo, ¿no? Gloria a Dios, qué hermano, en victoria. Bien, y tal. Pero cuando salimos a la calle, bueno, las perlas no se le pueden echar a los cerdos. Hay que mirar bien cuando se habla. Y es verdad, las perlas no se deben echar a los cerdos. Pero tienes que echarlas. Y después saber si son cerdos o son ovejas que quieren comer. Pero si no las echas, ¿cómo sabes tú? Todos estamos llamados a ser luz. Y no solamente a ser luz, que todos somos luz, sino que estamos llamados a ser puestos en alto. Y eso quiere decir que la gente nos tiene que ver, nos tiene que conocer por quienes somos. Creo que es una de las debilidades que tenemos como iglesia. No hablo de centro cristiano, sino de iglesia evangélica en España. Aunque eso veo que está cambiando con los años. Poco a poco Dios está haciendo la obra en nosotros y estamos perdiendo la vergüenza poco a poco y perdiendo los prejuicios, los complejos que tenemos. Pero es verdad. Eso nos debilita a nosotros y nos debilita a España incluso como nación. Uno de los problemas principales que tiene España es que se avergüenza de quién es. Ayer, antes de empezar el partido, ¿sabes las canciones estas que tocan con, antes de los partidos, con música de los años 40 o 50, cuplés o no sé cómo se llama? Españoladas de estas. Y en la radio decían, esto tenemos que... ¿Y por qué nos tenemos que modernizar? Es nuestra identidad. ¿Por qué tenemos que renunciar a lo que somos? Mucha gente se avergüenza del himno que tenemos. ¿Por qué nos tenemos que avergonzar del himno que tenemos? Si no tiene música, pues no tiene música. Somos especiales, letra, perdón. Sí. Somos diferentes. Somos el único país del mundo que se le pone la piel de gallina cuando escucha una canción sin letra representando a su nación. ¿Cuál es el problema con eso? Yo ayer escuché el himno de España y la gente puesta de pie y cantaban chunda, chunda. Pero la gente estaba de pie y a los comentaristas decía que se le ponían los pelos como escarpias. Y al otro se le pone como escarpias escuchando el himno de su país. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me tengo que avergonzar de quién soy? ¿Por qué me tengo que avergonzar de quién soy como creyente, como familia, como iglesia, como nación? ¿Por qué? El otro día estábamos comiendo unos bocatas en Madrid. El camarero era musulmán. Y entra una familia de musulmanes, nada más entran por la puerta, un montón de mesas ocupadas. ¡Salam aleikum! ¡Aleikum salam! Le contesta el camarero. ¡Ja, ja, ja! Se no sé qué. Se saludan, se van, se sientan en su mesa, la familia toda junta. Y ¡guau! Quedé alucinado. Esta gente es capaz de entrar en un restaurante y decir, yo soy musulmán, que Dios te bendiga. Y a mí muchas veces me da vergüenza dar gracias por la comida en un restaurante. ¿Y qué me dices cuando alguien se marcha y le vas a decir que Dios te bendiga? Oh, qué vergüenza, ¿no? Oh, yo oro para mí en silencio. Porque nadie necesita saber que yo soy cristiano. Pues perdóname, yo cuando voy a un restaurante bajo mi cabeza, mi mujer baja mi cabeza, su cabeza, la mía también. Y le damos gracias a Dios por los alimentos. Si es una hamburguesería, también. Y si es un restaurante más caro de estos que de vez en cuando, pocas veces, pues también. Y es verdad, los primeros días orabas así. Señor, gracias por los alimentos. Pero a base de afrontar la vergüenza desaparece. A base de afrontar cualquier problemática, los problemas van porque Cristo está con nosotros, punto, y no hay más. Pero hay que afrontarlos. Tenemos que empezar a decir que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, no pasa nada. A veces nos sentimos avergonzados y otros colectivos se levantan y levantan el día de su orgullo. Y nosotros tenemos luz. Tenemos que hablar al musulmán, tenemos que hablar absolutamente a todas las personas. Pero no sentir vergüenza delante de nadie. Porque otras personas que sí están equivocadas no sienten vergüenza cuando expresan lo que son, lo que sienten, lo que quieren. Y a nosotros nos da vergüenza. Yo vi una película y escuché hablar de un señor que se llamaba Martin Luther King. Y a él le daba vergüenza que oprimieran a los negros en Estados Unidos. Que los negros no pudieran ejercer su derecho a voto como cualquier otra persona. Y en la película se ve claro. Cada persona negra, en teoría, tendrían derecho a votar. Pero cuando iban a votar, necesitaban un permiso especial y les hacían unas preguntas. Y entonces iba la señora que quería votar y luchaba por sus derechos, le dice, ya me sé todas las preguntas, pregúnteme lo que quiera. ¿Y cuáles son los fiscales de todo el Estado? ¿Conoces tú a los de aquí de Santiago? Y se marchaba para casa sin poder votar. Y este hombre empezó a visitar estados en Estados Unidos y a movilizar gente. Y salían a las calles a defender lo que querían. Y les pegaban. Los mataban. Y ellos seguían saliendo a las calles a decir que los negros tenían derecho a decidir el futuro de Estados Unidos. ¿Y saben lo que pasó? Ustedes son de Estados Unidos, ¿no? ¿Los negros pueden votar en Estados Unidos o no? ¿Tuvieron algún presidente negro? Sí, ¿no? Ah, interesante. Porque hubo gente que no tuvo vergüenza, no tenía complejos y sale a la calle a decir lo que cree. ¿Sabes que las FARC querían meter a asesinos en el gobierno en Colombia? ¿Lo sabes? Pues hubo un montón de gente como tú y como yo que salió a la calle a decir que los asesinos tenían que cumplir o por lo menos no estar en las instituciones públicas. ¿Y sabes qué pasó? Que las FARC pueden entrar, pero los asesinos no. ¿Sabes qué pasó en Panamá? Bueno, y un montón de países. La gente salía a la calle a decir que la familia, tal y como la había instaurado Dios, era la única familia que era posible en su nación. Y salieron a las calles y las leyes fueron cambiadas, o por lo menos los que querían cambiarlas para que no fuera así, no lo consiguieron. Y eso está pasando a día de hoy, ¿eh? ¿Sabes qué está pasando en Venezuela? Que la gente se está movilizando, los creyentes se están movilizando para que este señor que está haciendo lo que quiera deje de hacerlo. Pero están saliendo a las calles y arriesgando sus vidas. ¿Tú sabes a cuántos creyentes mató las FARC en Colombia? Pero no se avergonzaban de en quién habían creído. No se avergonzaban, no se avergonzaron de quiénes son. Y cualquiera puede entrar en internet y comprobar lo que estoy diciendo. Y aquí en España nos quieren modificar cosas. Y nos da vergüenza. ¿Qué dirán, verdad? Debemos dejar la vergüenza, nos lastra como pueblo. Debemos dejar los prejuicios, nos lastra. Debemos seguir creyendo y vivir y defender lo que creemos. No pasa nada. Otra cosa son los otros lastres, son esas cosas que en sí mismos no son malas. La Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Dice que todo me es lícito, que puedo hacer lo que yo quiera, pero que yo no me dejaré señorear de ninguna de ellas. No dejaré que ninguna de ellas me esclavice. ¿Lo dice o no lo dice? El trabajo es bueno, que hablábamos antes de él. Claro que es bueno, pero no te puede esclavizar. El deporte es bueno, a mí me encanta. Es maravilloso. Te sientes mucho mejor. Te sientes mejor contigo mismo. Te sientes mejor con tu familia. Creo que hasta te sientes mejor con Dios. Quizás sea una sensación mía. No viene en la Biblia, no sé, pero sí dice que debemos cuidar el templo del Espíritu Santo. Sabemos que para cuidar el templo del Espíritu Santo, si no fumas mejor, si no te emborrachas mejor, si comes la comida adecuada mejor, si haces 15 minutos al día de ejercicio mejor, así estás cuidando en donde el Espíritu Santo vive. Pero también tiene un peligro el deporte, que engancha. Tampoco el deporte nos puede quitar de estar con nuestro Señor. Primero nuestro Señor y después las demás cosas. Un montón de cosas podemos meter aquí. La televisión, la caja cuando está apagada no es mala. El tema es cuando se enciende, no. Broma. El tema es cuando no la administramos bien, aquello que tenemos. Internet nos está dominando, nos está controlando como pueblo. El teléfono móvil nos está dominando. Es una realidad. O por lo menos nos está queriendo gobernar. Vamos a ser sinceros. O solo me pasa a mí. Soy yo el único que ya instintivamente lo primero que vas a hacer es mirar el móvil. Vamos a ser sinceros, ya hay tratamientos para eso. Hay gente que está siendo tratada por estos asuntos. Que nos queda, creemos que nosotros nos vamos a quedar ausentes por ser iglesia, exentos, digo. Claro que no, hombre. Yo no hago más que borrar cosas para no tener Facebook. Ya para mí es un problema, para vosotros no, ¿eh? No, pero para mí lo es, porque me hacía perder un montón de tiempo. Entiendo que para otras personas es una herramienta de evangelismo, pero para mí lo es. Y eso cada uno tiene su lastre que le impide, pero hay un lastre que es común a todos. Despojémonos de todo peso y del pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado. El pecado nos es común absolutamente a todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí somos pecadores, absolutamente todos. ¿O hay alguno que no lo sea? ¿Hay alguno que no sea pecador aquí? Podría ser, no sé. No sé. Podría decirnos, no, oye, somos justificados. Pero vamos a... El escritor de Hebreos decía, y del pecado, despojémonos, yo que escribo Hebreos, y tú, Fernando, que estás escuchando, tú y yo nos vamos a despojar del pecado que me envuelve a mí y a ti. Despójate del pecado que te envuelve, que nos acecha, dice en esta versión. Y eso es algo que yo tengo comprobadísimo. Cada vez que peco, es como si diera pasos hacia atrás. Es como si me hundiera. Cada vez que peco, pareciera que Dios se aleja. Pero no es que Dios se aleje. Es que yo me alejo de Dios. Y eso nos pasa a todos. Normalmente siempre es complicado porque, claro, matar, aquí ninguno se dedica a matar, ¿no? No. Entonces eso lo vemos, lo tenemos clarísimo, no matarás, lo tenemos claro. Después, por ejemplo, cosas como robar, pues también sabemos que no debemos robar y no robamos. O no. El tema de embriagarse y esto, pues también, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las pequeñas zorras? ¿Qué pasa con esos pecadillos que son más irreconocibles, que son más difíciles de detectar? ¿Acaso esos pecadillos que son difíciles de detectar, piensas que no son lastre? ¿Piensas que no te impiden avanzar en tu vida cristiana? ¿Piensas que no te impiden acercarte a nuestro Señor Jesucristo? Lo que pasa es que son más difíciles de detectar. Son más fáciles de vivir con ellos, tenerlos ahí camuflados y... los demás no se enteran, por descontado. Pero es que a veces ni nosotros mismos nos enteramos de que están ahí. A veces esas mentiras piadosas... No, es que, claro, está en 10 euros, pero antes era de 400. Y después dice yo, pero ¿yo para qué diría esta tontería? El tema de las playas está complicado en verano, ¿eh? Encontrar una playa que no se te marchen los ojos. ¿O seré yo que aún me siento joven? Cuando Patricia y yo encontramos un sitio... Este es el bueno. Y de repente se pone allí una a la derecha. Me cacho, no más. Hay que cambiar las sillas. Vosotros, vuestros maridos y novios son santos, pero el de Patricia se le marcha la mirada. Decía el otro día el señor con las muestras gratuitas. Conocimos a un señor de Pontevedra que estábamos ahí jugando las cartas al lado de la playa y decía, las muestras gratuitas. Y bueno, ya está el señor este. Yo ya escapo y veré aún por encima y me quiere dirigir la vista para allí. A las muestras gratuitas. Si te dejas llevar, no se te entera ni la mujer. Pero qué fácil es mandar la mirada donde no se debe, ¿verdad? ¿Y qué me dices de las críticas? Las críticas para edificación y desahogo de los creyentes. Es bueno tener siempre una buena persona de mano para poder juntos criticar, para desahogarse. Entonces ahí ya puedes criticar a los pastores, a Carlos cuando da las clases de profesor, a los de la alabanza, pero es para desahogo del creyente, del hermano. Y están ahí. Y el que la está criticando ni se da cuenta de que está pecando, pero está ahí. Y eso te hace separarte del Señor y del criticado. Y no haces solo que te separes del Señor y del criticado, es que aún haces que el que está escuchándote, el buen hermano, que siempre escucha las críticas, también se aparte del Señor y del hermano. Y cambia la perspectiva de cómo uno ve a una persona. Porque si tu mujer te dijera mis fallos, ya no me volvería a saber cómo me ves. Yo de mi mujer no puedo decir no tiene ninguno. Es santa. Pero es verdad. A veces no nos damos cuenta con el daño que hacemos cuando estamos criticando. Y los celos, que solo lo sabes tú. Y las envidias, que solo las sabes tú. Resulta que el otro, pues le tocó predicar y a ti no. O al hermano que le va bien y tú resulta que estás ahí en la prueba. Y solo tú te enteras. Hubo un hermano que me dice, me caí de la burra del calvinismo. Y bueno, está bien. Pero más importante es caerse de la burra del orgullo evangélico. Porque tanto los calvinistas, los arminianos, Valentín y yo, si Dios quiere vamos a llegar al cielo. Pero cuando uno entra en orgullo evangélico, se cree que él tiene la razón por encima de todo, que lo demás no vale. Y ese es un problema que es muy habitual en las iglesias, el orgullo evangélico. A mí me gusta escuchar a Alfredo cuando dice, yo soy mejor persona, no que los demás, sino de lo que yo era antes. Eso es humildad, porque hay evangélicos que nos creemos mejores personas que los que no lo son. Hay evangélicos que piensan que como son de Asambleas de Dios, de Centro Cristiano de Santiago, evangélicos no, solo hay uno, que soy yo, piensa que es mejor persona que los de la denominación que están en la puerta de al lado. Eso es orgullo. Eso nos frena en nuestro caminar, nos frena en nuestra comunión con los hermanos, nos frena en la unidad del cuerpo de Cristo y no nos permite avanzar. Nos mantiene estáticos hasta que nos podemos pudrir. Y podríamos poner un montón de cosas. Cada uno debiera conocer su pecado. Debiera hablarle al Señor, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos, porque no quiero que haya nada en mí que me impida avanzar hacia ti. Porque todos los que estamos aquí tenemos cosas que nos impiden avanzar a Cristo, absolutamente todos, y yo el primero. Debemos movernos, no podemos pararnos, porque la Biblia en ningún momento nos dice párate, detente y coge impulso. Te dice avanza, 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 avanza. Tienes una meta, tienes un destino, tienes una palabra. Cree, avanza, avanza. No podemos avanzar hacia cualquier sitio. Hay personas que corren por correr. tenemos que avanzar hacia Cristo, solamente hacia Jesucristo. El otro día cuando estábamos jugando al trapo, Eduardo, había que correr hacia allí, pero Eduardo corría hacia allá. Claro, el punto de partida es el mismo, pero si no corremos hacia Cristo, si avanzamos detrás de cualquier cosa, detrás de cualquier doctrina, detrás de cualquier moda, detrás de cualquier denominación, de lo que sea, de ponle el nombre X, al final no llegas a Cristo, llegas a quién sabe dónde y no alcanzas la meta. Te pierdes en el camino. Te pasaste la vida corriendo para nada. ¿De qué me serviría si ganara el mundo?, decía Pablo, y me venía a perder a mí mismo. ¿De qué me serviría si corriera y corriera y corriera y todos conocieran a Cristo y yo no llegara a conocer a Cristo? No llegara a alcanzar a Cristo, porque Pablo sí lo conocía. Por eso dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. En otras versiones dice, corramos con perseverancia. No nos detengamos, avancemos, avancemos. Corramos con paciencia, pero puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En otras versiones dice, el que te dio la fe y el que te la va a perfeccionar. Eso es lo que quiere decir. El que te da la fe y que la va a perfeccionar. El cual, el mismo Jesucristo, puesto el gozo delante de él, fue hacia la cruz. Él tenía una meta clara. Había un gozo puesto delante de él. Y esto ya lo tenemos hablado. ¿Cuál era ese gozo que estaba puesto delante de Jesucristo? Ponle tu nombre. El gozo de Jesucristo, que era la meta de Jesucristo, eras tú y era yo. Por eso él fue y cogió la corona y la puso en la cabeza, y la cruz y los latigazos y los insultos y muerte. Por ti y por mí. Por ti y por mí, hermano. Esto es increíble. Cuando estaba yendo hacia la cruz, te vi a ti detrás de ella. EJ. ¿Sabes cuántos hacían falta detrás de la cruz para que Jesucristo fuera a la cruz? Uno. EJ. Fernando. Uno. Y él cogió y fue por ti y por mí. ¿Cuál es nuestro gozo, hermanos? Uno. Jesucristo. Jesucristo. Yo tengo que ir. Solo hay un lastre del cual no me puedo despegar. La cruz. Coge tu cruz y sígueme. Todos los demás lastres. Las herramientas para seguir las llevo conmigo. Pero el lastre que sobra, que me impide seguir, lo tiro. Solo mi cruz. Que Dios os bendiga.